Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a la Hora de las Bienes Raíces con José González. Consejos, estrategias y tendencias para comprar y vender con éxito. Comenzamos.
Bienvenido mi gente, una vez más, un martes más de 11 a 11 y media en tu programa La Hora de las Bienes Raíces. ¿Por dónde, Milza?
Buenos días, José.
Buenos
por
días.
Radio Grito, el medio que te lleva.
Ahí está. Mira, y hoy tenemos un invitado muy especial también. Aquí, Alex. ¿Y apellido, Alex?
Ortizca.
Ahí está. Alex Ortiz Castro, mi gente, Notary Lab. ¿Dónde te encuentras, Alex?
Trabajamos remoto desde Isabela, pero damos servicio a toda la isla en asuntos de bienes raíces y de herencia.
Yo he tenido,
gracias por la invitación.
Claro que sí, yo he tenido ese privilegio. Alex, ¿verdad? Ha hecho cierres, ¿verdad? Para Hanna Real Estate. Y créeme que el servicio es excelentísimo. Así que hoy lo tenemos aquí porque hoy tenemos un temita muy bueno, porque es que los clientes compradores, en esencia, son los que nos caen encima a nosotros, los corredores de bienes raíces, cuando ven en la publicación, venta cash.
Venta cash. Y ese es el tema de hoy, que habíamos querido traerlo ya hace tiempito, pero ¿verdad? José quería traer un profesional como el licenciado Ortiz Castro. Así es que por fin aquí lo tenemos. Gracias por venir y vamos con la venta cash.
Claro que sí. Mira, licenciado, quisimos traer este tema, ¿verdad? Y que fuera una persona, ¿verdad? Con los estudios correctos y que pudiera, ¿verdad?, hablarnos. Porque, como estaba mencionando ahorita, es que muchos clientes piensan, compradores, claro está, que todo lo que nosotros ponemos cash, y Milza, no sé si te ha pasado a ti también, es que es por beneficio de nosotros o del vendedor. Porque quieren dinero rápido, o queremos dinero rápido, o que queremos conseguirle el famoso Gringolandia. Y la realidad es que hay procesos legales que aquí, ¿verdad?, el licenciado nos va a traer, que nos va a poder explicar por qué muchas de terrenos y propiedades, y vamos a englomerar esto en un solo paquetito, ¿sabes? Porque son ambas en uno. ¿Verdad? Para que nos explique, ¿verdad?, por qué las ventas son cash, ¿verdad? Y primera pregunta que te quisiera hacer, ¿verdad?, valga la redundancia, porque una propiedad que no está, ¿verdad?, inscrita en el registro de la propiedad, solo se puede vender en efectivo en Puerto Rico. Yo creo que con esta podemos iniciar, que es la más esencial, para que ustedes entiendan por qué es que nosotros ponemos propiedades.
Que es una antes de comenzar, que es una de las razones por la cual una propiedad se tiene que vender cash. Porque como dijo José, a veces cuando nosotros ponemos en el listado solamente venta cash, no es un requerimiento del vendedor ni de nosotros. Hay unas razones que son las que vamos a entrar. Y la primera, la propiedad no está inscrita, licenciado.
No está inscrita, pues en Puerto Rico tenemos un registro de la propiedad donde existen lo que se conocen como fincas. Y la palabra finca, sí, ¿verdad?, abarca lo que son las propiedades, los solares, ¿verdad?, fincas agrícolas y demás. Entonces, para que el banco pueda prestar dinero y asegurar ese préstamo, la propiedad tiene que constar inscrita. Cuando la propiedad no está inscrita, de una, ya el banco no va a poder proteger su inversión y por ende no va a financiar, y de la única forma que se vende esa propiedad es cash o utilizando otros métodos creativos, ¿no?, que hoy día están en boga también.
Excelente.
¿Hay remedio para inscribir la propiedad y que se pueda vender con un préstamo hipotecario?
Y claro, sobre todas las cosas, ¿verdad?, ¿cuánto tiempo puede conllevar?
Claro que sí, pues en Puerto Rico el proceso se llama expediente de dominio. Hay otro sonando por ahí, ¿verdad?, una situación que hubo reciente, pero el expediente de dominio es básicamente una petición que se presenta en el tribunal para que se establezca, ¿no?, que usted tiene el dominio de esta propiedad y se pueda inscribir en el registro de la propiedad. Ya una vez esté inscrita, pues entonces ya el banco pudiera entonces asegurar su préstamo. Pero, como bien dice José, el tiempo, el factor tiempo, siempre es algo que influye en la decisión de ese vendedor.
Correcto.
Un proceso de expediente de dominio es un poco largo, es tedioso, hay que notificar a múltiples partes, publicar edictos, hay que llevar un agrimensor, hacer el plano. Es un proceso, ¿verdad? Y costoso, ¿verdad? Que quizás el vendedor, especialmente cuando estamos hablando de sucesiones, que me imagino que lo tocaremos ya mismo, nadie quiere poner un dólar. Sí, todo el mundo quiere cobrar, pero nadie quiere realmente invertir en el proceso.
Ya que dijiste que es costoso, fluctuando un estimado más o menos para que, ¿verdad?, nuestra radio escuche y los que nos ven puedan saber cuál es el estimado.
Un expediente de dominio le puede fluctuar de 5 a 6 mil dólares en honorarios y de 2 a 3 mil dólares en gasto.
Bien importante.
Es que estamos hablando de 8 mil dólares, alrededor de 8 mil dólares.
Es una inversión mayor, ¿verdad? Y como te dije, cuando son herencias, que son muchos herederos, nadie quiere poner dinero. ¿Verdad? No, porque, ¿verdad? ¿Por qué lo tengo que poner yo solamente? Claro, la gente también hay que explicarle que lo que tú pongas en beneficio de todos los demás, en el cierre tú recuperas.
Es correcto.
Entonces, eso es algo que la gente debe tomar en cuenta también.
¿Y en cuanto a tiempo, licenciado? Un año y medio estimado, ¿verdad? Todo un estimado.
Yo creo que la media sería un año, puede ser menos. Oye, hay casos,
poquito menos.
Va a depender del tribunal, la carga del tribunal, cuán rápido se diligencian los emplazamientos, las citaciones, todo. Esto va a fluctuar, ¿no? Va a depender caso a caso.
Pues la próxima pregunta, ya que mencionó, ¿verdad?, las sucesiones, que son los herederos, ¿verdad? Es cuando una propiedad pasa a ser parte de más de un solo propietario, ¿verdad? Okay. Usted me corrige. Pues en este caso de las propiedades en herencia, ¿eso usted cree que ha influido y tiene un rol en el que ha habido un aumento en ventas que tengan que ser cash? El hecho de que haya una sucesión.
Pues la sucesión se crea, ¿no?, cuando la persona titular fallece. Entran entonces, ¿verdad?, lo que serían los herederos de esa persona, que como sabemos, pues van primero los descendientes y el cónyuge. Correcto. Si no lo hay, van los ascendientes. Y por ahí pues se sigue, ¿no?, a los hermanos, sobrinos y hasta los primos lejanos. Básicamente, cuando la propiedad está en herencia, y vemos el caso hoy día, que hay muchas propiedades en estado de abandono que llevan un montón de tiempo, las herencias de momento es como que, no, pues queremos salir de esto rápido. Y realmente, volvemos al primer punto, es el factor tiempo de que yo quiero cerrar esto en 10 días. Yo no quiero esperar 3 meses por el banco, 2 meses por el banco. Yo quiero los chavos ya. Eso ciertamente influye, y más cuando son muchas personas que no necesariamente están de acuerdo. Claro está, si no están de acuerdo, hay que acudir al tribunal, eso alarga el proceso.
Y entonces me surgió una pregunta ahora
excelente.
Mismo. En caso, vamos a decir un ejemplo, que son 7 personas en la sucesión, 7 herederos, y hay una que no está de acuerdo, quiere vender en efectivo, quiere vender en más dinero, ¿el tribunal puede obligar a ese heredero?
Cuando no hay acuerdo entre los herederos, hay que ir al tribunal y demandar para liquidar la sucesión. Entonces, en ese momento, ¿verdad?, el tribunal va a tomar en consideración todos los documentos que se presenten. Usualmente, cuando tú vas al tribunal a liquidar, tienes un comprador ya listo, dispuesto y capaz, con dinero en mano.
Correcto.
Pudiera ser financiado también en ese caso, siempre y cuando la propiedad esté inscrita. Y pues la persona que no esté de acuerdo se va a ver afectada, en el sentido de que si lo que está buscando es obstruir el proceso, el tribunal va a dictar sentencia y el alguacil firma por esa persona. O sea, que no la necesitamos físicamente para cerrar. Claro, tuviste que ir al tribunal.
Claro.
Y la gente piensa...
Conllevó tiempo y dinero. Exacto.
Tiempo y dinero que le van a imputar a ese heredero, porque por culpa de él fue que se incurrió en ese gasto. Así que eso es otro gasto, ¿verdad?, que quizás lo incurren los otros herederos, pero luego lo recuperan porque fue por culpa del que no quiso cooperar.
Que entonces saldría de la parte de la ganancia de ese heredero que no estaba de acuerdo.
Correcto.
Que entonces por quizás querer ganar un poco más, atrasó el proceso y perdió.
¿Llegaría a estos tribunales si mayoría decide vender y uno y otro no?
No. Tienes que ir a tribunal, porque
tengo
si no hay acuerdo, uno nada más que se oponga, tienes que ir al tribunal.
Ah,
para que el tribunal resuelva. Cuando están todos agarraditos de mano, es bello.
Si no
todos firmes.
Llevamos la fiesta en paz.
Exacto.
Queremos
si
la fiesta
no tuviésemos
en paz.
Heredero, si no tuviésemos heredero, volvemos a lo mismo. Digamos, en este aspecto, ¿verdad? Matrimonial. Uno sí y el otro no. Ahí cómo sería entonces, ¿verdad? Esta...
¿Pero están casados todavía? Se supone que eso es un equipo.
Ajá.
Eso ya es una discusión, ¿verdad? Matrimonial.
Gracias.
No, obviamente tienen que comparecer ambos. Una propiedad que esté inscrita a favor de la sociedad legal de gananciales, tienen que comparecer ambos cónyuges. Y a mí me parece que pues, la cosa no va bien. Si uno quiere vender y el otro no, y tienen que ir al tribunal. Así que eso es una discusión que deben tener, no como matrimonio.
Qué importante lo que dijiste de los herederos, porque yo casi cometí un foul en una venta porque eran herederos, pero yo no sabía que tenían que, ¿verdad?, llegar a tribunal. Nunca me dijeron que tenía, ¿verdad?, nada tribunal aquí en este aspecto. Okay. Y habían, ¿verdad?, hijos de herederos ya muertos.
Y menores.
Siempre que hay un menor, tienes que ir al tribunal.
Y tuvo que ser venta cash.
Aunque todo el mundo esté de acuerdo, si hay un menor, hay que ir al tribunal. No hay forma de darle vuelta a eso.
En cuestión de las características legales o documentales, en muchas propiedades en Puerto Rico, ¿qué obligan a que solo se puedan vender en efectivo? Y hablo, ¿verdad?, legales o documentales como tal.
Bueno, la primera la discutimos, que es básicamente que no esté inscrita.
Okay, perfecto.
En muchas ocasiones también la propiedad no cualifica para un financiamiento.
Ajá.
Por algunas características que tenga, sea mucho que se da, es el pozo séptico.
Ajá, sí, eso sí.
La gente le construye encima el pozo. O los pozos no pasan inspección. Vamos.
También.
Todo tiene solución, pero todo cuesta dinero y toma tiempo.
¿Cuáles serían algunas de esas soluciones en referencia al pozo séptico?
Hacer uno nuevo.
Ya.
Sí. Hay que hacer uno nuevo. O sea, si la persona está dispuesta a desembolsar $5,000 a $8,000 en hacer un pozo nuevo, pues lo hace y ya la propiedad va a cualificar.
Usted me corrige, tuve un caso en que sí había una construcción encima del pozo séptico, pero era en madera y entonces vamos a derrumbarla, que también es válido.
Otro asunto es la electricidad. Tuve un casito que tenían un patio por el lado, la propiedad, y no había nada construido y por ahí pasaba una línea de luma. Pues se pusieron creativos, hicieron una marquesina. Ahora la línea de luma pasa por encima de la estructura, no cualifica para financiamiento.
¿Verdad? Viene siendo como una invasión a esa servidumbre que tiene luma en la propiedad.
No necesariamente. Uh-huh. El cable sigue estando ahí.
Uh-huh. Exacto.
Tú construiste y ahora lo que te afecta es a ti. A la hora de que un comprador vaya a obtener financiamiento, como pasa la línea por encima de la estructura, antes no había estructura ahí.
Exacto.
Antes era por el patio. Ahora está encima de la casa.
Exacto. Y va a afectar el financiamiento. Así es que, como una recomendación a nuestra radioaudiencia, miren, vamos a buscar permisos de construcción y vamos a hacer las marquesinas y las terrazas de la forma correcta la primera vez. Y entonces, cuando llegue el momento de una venta, nos evitamos estos pasos y estos gastos adicionales, ¿verdad?
Así mismo es.
Así que, familia, llegamos a nuestro primer segmento. Vamos a una breve pausa. Y volvemos aquí en tu programa La Hora de las Bienes Raíces.
No te vayas, aún hay más en La Hora de las Bienes Raíces. Volvemos en un momento.
En Ferretería Central contamos con la mayor variedad en materiales para la construcción y remodelación. Un centro de pinturas con sobre 2,000 colores a escoger y preparamos tu color favorito en marcas reconocidas. Además, en Ferretería Central contamos con gabinetes de cocina, vanities, equipos sanitarios y todo lo necesario para embellecer tu hogar. Recuerda que si tu problema es de ferretería, no pases trabajo y pasa por Ferretería Central en el cruce de Altamira en Lares con teléfono 897-2953. Somos miembro del prestigioso grupo de ferreterías de aquí. Búscanos en Facebook y aprovecha las grandes ofertas.
Farmacia San Antonio, cerca de ti, en el cruce de Miján. Contamos con nuestro amplio recetario que nos permite tener todos tus medicamentos al día. También contamos con artículos de hogar y primera necesidad. Para más información, comunícate con nosotros al 787-897-2814. Estamos ubicados en la carretera 111, kilómetro 23.2, cruce de Miján. Y lo nuevo a tu hogar. No busques más. En la mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la mueblería Hogar Hot Point, te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
Estamos de vuelta en la Hora de las Bienes Raíces con José González. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario.
Y de regreso aquí a tu programa La Hora de las Bienes Raíces. El tema de hoy, la venta en efectivo, la venta cash, con nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Alex Ortiz Castro.
Aquí está.
De regreso. Continuando con el tema, licenciado, la próxima pregunta. ¿Cómo influye la falta de segregación legal de terrenos en que estos solo se puedan vender en cash? Nos movemos ahora a terrenos.
Pues se ve mucho en casos de familias que tenían una finca, qué sé yo, dos, tres cuerdas y empezaron a repartir. Mira, pues construye aquí en esta esquina para el hijo, construye acá y acá. Entonces cuando vienes a ver, tienes una comunidad ya hecha dentro de una sola finca, que no están propiamente segregadas, ¿no? Cada propiedad, pues ahí vas a tener el issue que ya discutimos anteriormente, que es que esa propiedad específica que tú quieres vender no consta inscrita, sino que es parte de una finca, ¿verdad? De mayor cabida,
una matriz.
Es la que contiene pues todas estas propiedades. Entonces, pues ahí hay que entonces llevar a cabo el proceso de segregación. Para la segregación necesitas un ingeniero, un agrimensor que te prepare el plano y necesitas entonces solicitar los permisos ante la oficina de gerencia y permisos.
Para que entonces se apruebe esa segregación.
Se apruebe la segregación y se otorgue entonces una escritura de segregación y se presente al registro para que entonces se cree esa finca independiente, distinta, ¿verdad?, de lo que sería la matriz que contiene el resto de las propiedades.
Y licenciado, como estamos en venta cash, ¿verdad?, si este hijo que el papá le dio la esquinita del terreno de la familia, él hizo su plano, pero el plano no está aprobado ante OGPE, que es la agencia que corresponde. ¿Se podría vender esa esquina cash solamente con ese plano, aunque no esté aprobado? O sea, no está segregado.
Siempre se puede vender cash.
Ahora, se podría vender cash, pero...
La inscripción en Puerto Rico no es obligatoria, pero uno quiere inscribir para darle publicidad, para que todo el mundo sepa que esta propiedad está inscrita a nombre mío. De que se puede vender cash, se puede vender cash. Y el que venga después, si quiere entonces retomar el proceso, si ya tiene el plano y quiere entonces llevar a cabo el expediente de dominio, pues lo puede hacer.
Correcto. Entonces, no es que no se puede vender, se puede vender cash, pero no es recomendable.
Correcto. Ahí lo que hay es menos protección para el que compra y en la escritura se le hacen las debidas advertencias de que esta propiedad no consta inscrita en el registro de la propiedad. Pero volvemos. la transacción es completamente válida aunque la propiedad no esté inscrita. La transacción se da al otorgamiento de la escritura.
Ok, exacto. Excelente. Perfecto. Qué cosa brutal.
José.
Aquí vamos a hablar un poquito de ¿verdad? De las propiedades construidas que no tienen permiso o planos actualizados, bien importante. ¿Verdad? ¿Qué es lo que obliga a que se vendan cash en este aspecto? ¿Verdad?
Muchas veces el banco, cuando hace la tasación, ¿no? Esta persona va a ir y va a inspeccionar la propiedad, va a tasarla.
Exacto.
Se va a dar cuenta probablemente que la propiedad no cumple con requisitos básicos, y ahí es donde entonces quizás sale a la luz que pues, la construcción se hizo por debajo de la mesa, por decirlo así, sin los debidos permisos. Y pues eso obviamente va a afectar el financiamiento que puede obtener.
He tenido el caso, y qué bueno que indicas eso o mencionas. He tenido el caso, y tú me corriges, no sé si es el mismo, ¿verdad? Lo mismo que me estás explicando. Digamos que yo no tengo el plano, ella construyó, la persona construyó, mejor dicho, y me piden plano, pero yo no tengo plano, fue construcción desde cero.
Sin plano. ¿Qué?
Exacto, sin plano, pero me están pidiendo un plano. Bueno, ¿qué se puede hacer en ese?
Tienes que traer un ingeniero, okay, que te prepare los planos, entonces ya luego de construida la propiedad, ¿no? Para intentar legalizar esa, okay, propiedad.
Y te pregunto, ¿hay algunas veces que hacen esta acta de edificación?
Acta de edificación, correcto.
Sería algo, ¿verdad? Que es, o sea, aceptable, ya sea por una venta cash.
En un acta de edificación, básicamente es, si uno va al registro de la propiedad, a ver los folios, ¿no? De esa finca, uh-huh, solamente te describe un solar.
Ajá.
Y te dice, pues este es el solar de 500 metros, colinda al norte, sur, este, oeste con XYZ. Pero no te dicen más nada. Pero ahí consta que hay una propiedad, porque ya construyeron.
Exacto.
Entonces el notario está facultado para ir allí, ver la propiedad y hacer un acta donde él da fe de que, mira, yo fui y hay una propiedad de dos plantas, que tiene tres cuartos, dos baños, marquesina, y que esta persona que es la titular me dice que le costó X cantidad.
Ajá.
Y eso es lo que se hace constar en el acta.
Usted parece que me leyó la mente y que leyó uno de mis casos, porque fue exactamente lo que pasó. Fue una venta en efectivo. Teníamos el solar y la estructura no, okay, estaba,
sí, no tenía plano,
no estaba registrada, sin plano. Fue el mismo dueño. Poco a poco fue construyendo y el notario hizo un acta de edificación.
Pero se puede financiar sin que conste la propiedad como tal.
¿Con el acta?
Sin, okay, el acta. O sea,
¿sin el acta?
Sí,
uh-huh,
el banco va a financiar porque el banco financia la compra de esta finca. Y la finca abarca todo lo que tenga adentro. Y obviamente, okay, el tasador tiene la foto,
okay,
tiene las comparables. Así que yo tuve un caso donde se vendió y tú ves la propiedad en el registro y lo que dice es una finca de 1.300 metros, más nada.
Ah.
Pero hay tremenda propiedad en ella.
Pues qué bueno.
Pero es al revés entonces cash. Cash entonces sería... Al revés.
Tampoco. Se puede vender sin que conste. Tú estás comprando la finca, acuérdate. La finca abarca lo que esté adentro.
Ok.
Entonces.
Dato.
Sí, es que me viene a la mente el caso.
Dato importante.
Sí, sí. Me viene a la mente el caso porque esta venta fue cash, pero fue que no por ninguna restricción, sino que la compradora llegó y dijo, yo tengo el dinero cash, sí, por el listing price, ¿verdad?
Exacto.
Pero entonces, para efectos del CRIM, como la propiedad, la estructura, quiero decir,
claro,
no el,
sí,
terreno,
sí, exacto, la estructura
no estaba tasada,
sí,
pues,
ajá,
entonces la notario que estaba haciendo la compraventa, pues dijo, pues entonces yo voy a hacer acta de edificación,
ajá,
pero era para entonces poder pedir la tasación al CRIM,
claro,
y hacer la retención.
Y esas tasaciones se tardan, eso es un tema que está corriendo mucho hoy día, entonces lo que se hace es que se estima el posible valor y se hace una retención preventiva.
Eso fue lo que hicimos en el CIE.
Se le hace una retención preventiva al vendedor hasta que el CRIM tase.
Uh-huh. Era para allá.
Pero entonces, bien, bien importante, porque entonces usted dice que sí se puede vender, inclusive con financiamiento, se puede vender el terreno, aunque no haya un acta de edificación.
Aunque no esté inscrita,
sí,
la propiedad,
sí,
correcto.
Perfecto.
Y se vendió a muy buen precio.
Okay.
Ventas grandes
por
que
el
se
terreno.
Pueden dar. Sí. Pues, ellos van a tasar. Y pues el tasador te va, hay una estructura aquí, pues voy a tasar la estructura junto con el solar.
Perfecto. O sea, que sí se puede haber financiamiento. Puede ser tanto con financiamiento o como efectivo.
Para que ustedes sepan, llevamos tantos años en la industria y este detallito pequeñito, yo no lo sabía.
Correcto, yo tampoco.
Por eso es bien importante, oriéntense con abogados. Y si quieren orientarse con uno, con Alex Ortiz.
Eso es así.
Licenciado, ¿de qué manera afecta el estudio de título, verdad? Por ejemplo, una servidumbre, cargas, títulos incompletos, en la decisión de vender únicamente en efectivo.
Un tema bastante sonado ahí sería pues cuando estamos hablando de la gerencia, que a lo mejor no han llevado a cabo el proceso de declaratoria de heredero o inscribir el testamento si lo hubo.
Okay.
Pues en ese momento, cuando tú entras a ver la finca, pues la finca aparece a nombre de los difuntos. Entonces, ahí me han llegado casos de la persona, mira, si yo quiero vender la casa de mi bisabuela, y yo... ¿Y a nombre de quién está? Y dice, pues de mi bisabuela.
Y usted comienza con una lista. Ajá, ¿Cuántos hijos son?
¿Alguno de esos falleció? ¿Tuvo hijos? ¿Alguno falleció hasta que van llegando? Y he tenido personas que llegan bien contentas. Mira, sí, para vender la propiedad de mi abuela. Y cuando vienen a ver, tienen una décima parte de participación. O sea, y necesitan como 15 personas más para llevarlo a cabo.
Yo no sé si a ti te gusta, pero por lo menos este servidor, la gerencia, no soy muy amante. Y si cojo herencia, verá, 2, 3 y 4.
No, coge las de 10 y me llama. Eso es lo mío.
A mí me tocó una de 7. Y estuvo difícil, pero
he tenido colegas de 14, 15.
Esas no me han tocado, pero...
Que tú sabes, el ¿verdad? Lo fuerte aquí es, ¿sabes? Es el comenzar.
Claro.
Es el hacer el contrato, es cogerle la firma, es buscar dónde están todo el mundo y coquí.
Mira, hay una figura bien importante, especialmente en la sucesión donde hay testamento, que si el testador nombra un albacea, tú cuadras con el albacea, tú no necesitas la firma de más nadie, siempre y cuando se le haya delegado al albacea la disposición específica de los bienes inmuebles. Si tiene esa autoridad como albacea en el testamento, el albacea firma por todo el mundo.
Tremendo. ¿Contra? Y en caso de que no haya albacea y sea una herencia intestada, ¿hay instrumentos para que los herederos, vamos a decir 14, y gracias a Dios en un mundo perfecto todo el mundo está de acuerdo, pero dicen, mira, para no tener que ir los 14, mi hermano José, él es el encargado. ¿Se puede hacer? ¿Y cuál sería ese proceso para asignar a José, que es el encargado de la herencia?
En esa situación lo que se otorga es un poder.
Un poder.
Esto, ¿verdad? Donde se le autoriza a José para que sea el encargado de todos los trámites de esa herencia, incluyendo la disposición, ¿verdad?, la venta de la propiedad. Eso ocurre mucho, especialmente cuando tienes herederos que no viven en Puerto Rico. No tienen la facilidad de venir o están en un tratamiento médico. Simplemente, mira, quiero cooperar, pero no voy para allá.
Exacto.
Pues se le otorga el poder. Ya cuando las personas viven fuera de Puerto Rico, se le prepara el poder. La persona lo otorga donde, en el estado donde esté. Tiene que enviar el original para que el notario, el término es protocolizar, que es básicamente darle validez aquí en Puerto Rico ese poder y notificarlo a la oficina de poderes.
¿Y hay algún paso que tengan que hacer en el estado donde viven, donde están haciendo ese poder, o simplemente, como usted dice?
Va a depender del estado, porque la mayoría de los estados hoy día, ¿verdad?, tienen una base de datos donde uno puede corroborar la comisión del notario online.
Okay.
Y entonces en Puerto Rico, la Oficina de Inspección de Notaría nos otorga a nosotros la facultad de poder validar la comisión del notario online. El estado tiene eso en el website, pues entonces podemos hacerlo así. Si no, y hay estados que no lo tienen, pues uno tiene que ir entonces al county clerk, ¿verdad?, al tribunal básicamente, o a la agencia pertinente, depende del estado, y pedir una certificación de la comisión de ese notario. Eso es básicamente para asegurarnos, yo cuando esté protocolizando, que el notario que le autenticó las firmas del poder dante, pues era una persona que estaba autorizado para hacerlo.
Excelente.
Pues la próxima pregunta, licenciado: ¿qué riesgos legales asumen los compradores al adquirir una propiedad en cash sin validar la titularidad completa? Hay veces, estos casos se dan, a veces, mira, tengo el dinero cash y lo que, como usted mencionó, lo que quiero es avanzar y lo que quiero es la propiedad. Claro. ¿Cuáles son los riesgos que
pues el issue que va a tener ahí es que si luego quiere, ¿verdad?, arreglar todo ese tracto, es la palabra que se utiliza, el tracto legal, vas a necesitar a las personas. Y si las personas no están, pues tú no puedes después venir a, pues mira, registro, aquí está mi escritura, inscríbela. No, porque tú le compraste a fulano.
Exacto.
Y esta propiedad está inscrita a nombre de sutano. Entonces, hasta que tú no me lleves esa propiedad hasta nombre del que te vendió a ti, pues tú no puedes inscribir tu escritura porque no hay tracto legal.
Correcto.
Así que ese, el riesgo que asumes es ese, pero como dijimos, la inscripción es opcional. Una vez se otorga la escritura, se perfeccionó el negocio jurídico.
Bueno, pues vamos a una pausa, pero regresamos con el último segmento de este programa y con una pregunta, porque ya hay algo que se mencionó dos veces y quiero traer eso después de la pausa.
No te vayas, aún hay más en la hora de las bienes raíces. Volvemos en un momento.
Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. ¡Sí! ¡Café lareño! Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. ¡El mío, claro que sí! ¡Café lareño!
Atención Aguadilla y sus alrededores. ¿Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área? Entonces esto es para ti. Laboratorio Clínico Bayaney en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente, te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Bayaney, en el pueblo de Aguadilla, cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Bayaney, siempre contigo en el camino hacia el bienestar.
Farmacia El Centro. Contamos con amplio recetario. Aceptamos todos los planes médicos y el despacho de sus medicamentos es rápido y eficiente. Su dueña, la licenciada Santini, y su equipo de farmacéuticos certificados estarán para servirte siempre. Recuerde que puede pagar sus facturas de luz, agua y teléfono. Además, tenemos la máquina de la Loto. Farmacia El Centro, con departamento de regalos y mucho más. En el cruce de Altamira, con horario de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 7 de la noche. Y domingos de 9 de la mañana a 5 de la tarde, con teléfono 787-897-3340. Farmacia El Centro, sirviendo a su comunidad.
Y lo nuevo a tu hogar, no busques más. En la mueblería Hogar Hot Point, ubicada en la calle San José de Lares, tenemos todo lo que necesitas para transformar tus espacios en lugares acogedores y elegantes. Descubre nuestra amplia gama de muebles de calidad, diseños para satisfacer tus gustos y necesidades, desde modernos sofás y elegantes comedores hasta cómodas camas y prácticos muebles de almacenamiento. Tenemos todo lo que necesitas para crear el hogar de tus sueños. En la mueblería Hogar Hot Point nos enorgullece ofrecer una atención personalizada y asesoramiento experto para ayudarte a encontrar los muebles perfectos para tu hogar. Además, contamos con precios competitivos y promocionales especiales para que puedas hacer realidad tus proyectos de decoración sin salirte de tu presupuesto. En este mes del amor, no hay mejor manera de expresar tu amor que creando un espacio especial para compartir momentos inolvidables con tus seres queridos. En la mueblería Hogar Hot Point, te ayudamos a construir ese ambiente de amor y comodidad que tanto deseas en tu hogar. No esperes más para darle un nuevo aire a tu hogar y llenarlo de amor. Visítanos hoy mismo en la calle San José de Lares o llámanos al 787-897-2245. Para más información, en la mueblería Hogar Hot Point, tu felicidad es nuestro mayor compromiso. Te esperamos con los muebles perfectos para ti y los tuyos.
Estamos de vuelta en la hora de las bienes raíces con José González. Sigamos descubriendo juntos el mundo inmobiliario.
Bueno, mi gente, y volvemos en tu programa La Hora de las Bienes Raíces, hablando del tema las ventas cash. ¿Por qué vendemos en Puerto Rico cash? Claro está, y yo espero que hayas estado desde el principio con nosotros, porque yo creo que aquí el licenciado Alex Ortiz nos ha hablado de puntos importantes porque esas ventas son, mire, cash. Así que, Milza, yo creo que tú tienes una preguntita que hemos discutido, ¿verdad?
Sí, tengo una pregunta porque ya dos veces usted ha mencionado que la inscripción de las propiedades en Puerto Rico no es obligatoria. Uh-huh. Ahora, en su opinión profesional, ¿deberían ser obligatorias las inscripciones en el registro de la propiedad?
A mí eso es un tema, ¿verdad? Me parecería que sí. Yo diría que sí. Por eso de brindarle un poquito más de seguridad,
claro,
y publicidad, ¿no?, a los negocios jurídicos que se llevan a cabo en Puerto Rico. También se habla mucho, ¿verdad?, de que estas compras cash se usan para lavar dinero, para, uh-huh, ¿sabes?, alegaciones serias. Uh-huh. Y quizás hacerlo mandatorio, ¿verdad?, y entrar en un periodo de transición donde se logre inscribir todas las propiedades en Puerto Rico y que luego se ordene, ¿no?, la inscripción de todas las transacciones que se llevan a cabo, ciertamente aportaría, ¿no?, a la seguridad jurídica. Así que yo entiendo que sí.
Que sí. Y facilitaría... Y facilitaría las transacciones.
Claro que sí.
Porque si ya es obligatoria la inscripción, sí, ya hay tracto y no tenemos,
exacto,
que ir hacia atrás, porque también, correcto, me ha tocado otros casos, como usted dijo, donde no hay tracto y hay que ir a los vecinos y hablar y tú tienes el teléfono del vecino a ver quién fue el que vendió.
Y sobre todas las cosas que conlleva mucho tiempo también.
Acortamos,
¿me entiendes? Lo que es costos efectivos y tiempo.
Claro.
Así que yo, en mi opinión profesional, también estoy de acuerdo en que las inscripciones deberían ser obligatorias en Puerto Rico. Y yo voy a añadir algo que yo siempre digo: para mí, lo que es el registro de la propiedad y el CRIM deberían como comunicarse.
Deberían ser marido y mujer.
¿Verdad que sí? Yo digo, son...
Es una cosa bárbara, sí, y ocurre.
Correcto.
Que hay transacciones y la gente pone al día el registro y se olvidan del CRIM.
Correcto.
Literal.
Pasan años.
Correcto.
Y de momento,
literal,
cuando vas al CRIM, a nombre del papá que falleció hace 10 años.
Y la finca, como usted dijo, la finca completa sin segregar, y ya la finca se dividió en 5.
Y ni siquiera...
Y las exoneraciones que a veces tienen de personas fallecidas.
He tenido el escenario que, como tú mencionaste, no es del papá, sino del primer dueño de la propiedad, que no era ni siquiera de la familia. Tiene que ser el CRIM, que está mal, porque yo... Bueno, pues es que ¿cuánto tiempo llevamos? Tanto.
Y ahí hay que presentar, y el CRIM, al igual que el registro, exige tracto. Tú no puedes brincar al dueño actual sin establecer,
correcto,
el tracto, igual que el registro. Y yo he tenido situaciones donde sí, como tú dices, es el dueño original de la finca antes de segregarse todavía en el CRIM.
Yeah.
Pero cuando vas a Caribe, al registro de la, uh-huh, propiedad, está el tracto completo. Mira, aquí hubo la segregación, existe la finca, esta persona la compró y la vendió, y después se vendió y se vendió. Entonces hay que ir buscando todas esas escrituras para presentar los cambios de nombre y llevarlo al dueño actual.
Me pasó ante el CRIM, tuve que llevar 3 escrituras por ese mismo caso. Tuve que llevar todas las escrituras del tracto y yo aparte, porque como el CRIM, pues, sabes que pide mucha información, hice hasta un memorial explicativo para que el técnico, para hacerle el trabajo al técnico más fácil y hacerle la novela de nosotros.
Claro.
Mire, era de fulano y luego fulano compró con escritura 1, 2, 3 en orden. Hay que hacer todo ese trabajo que se evitaría.
Hay que explicárselo, porque en muchas ocasiones, si tienen deuda no te quieren hacer los cambios de nombre. Uh-huh. O sea, yo he tenido casos donde, pero es que hay que pagar la deuda. Y yo, bueno, el dueño actual, que es el responsable de la deuda, quiere pagarla. Uh-huh. Así que tienes que ponerle a nombre de él.
Exacto.
¿Entiendes? Para que él pueda entonces entrar a la cuenta y pagar.
Correcto.
Pues así lo logramos.
Así es que, pues, terminamos con esta opinión profesional,
correcto,
¿verdad? De que yo lo pensaba, yo decía, contra, el CRIM y el Registro de la Propiedad son dos agencias que trabajan con los bienes inmuebles de Puerto Rico, pero ellas no se comunican. El licenciado está de acuerdo que deberían casarse. Ya él hizo así un matrimonio aquí y deberían ser, ¿verdad, José?
Sí, así mismo es.
¿Qué tú crees?
Así
¿los casamos?
No,
vamos a casar a
cuando ellos quieran.
Porque,
estamos, ¿verdad?, ready para ello.
Sí, por favor.
Familia, bueno. Hasta aquí el programa de La Hora de las Bienes Raíces. Te agradecemos, Alex Ortiz, licenciado, por estar con nosotros. Alex, ¿dónde cada una de nuestros radioescuchas y televidentes te pueden conseguir?
Muchas gracias por la invitación. Se pueden comunicar al 787-514-6999. Nuestra página web es www.denotarylabpr.com y asimismo nos pueden buscar en Facebook.
Así que ya, perfecto, tienen, ¿verdad?, una opción más para cuando tengan duda, ¿verdad?, de algo legal en Puerto Rico con sus propiedades, aleje el hombre. Así
como
que, thank you very much, Misa.
Gracias.
Será hasta
gracias,
la próxima.
José. Gracias, licenciado. Un placer.
Igualmente.
Podemos hacerle otra invitación, ¿verdad?
Seguro que,
buah,
sí.
Ahí está.
Ya lo dijo en cámara, dijo que sí.
Hasta la próxima. Escuchaste. En nuestro programa, La Hora de las Bienes Raíces. ¿Por dónde? Por Radio Grito.
Nos vemos el próximo martes.
Gracias por sintonizar La Hora de las Bienes Raíces. Recuerde que las expresiones vertidas en este espacio son responsabilidad exclusiva de sus participantes. Nos escuchamos en la próxima edición aquí en Radio Grito, el medio que te lleva.